Bienvenidos a Estrategia con Resultados Rápidos. Mi nombre es Claudio Ávila y en esta emisión tengo el gusto de contar con la presencia de un colega consultor que se va a presentar ahora.
Hola, soy Alejandro Dávila, consultor de Resultados Rápidos. Por más de 15 años laboré en la iniciativa privada, en empresas de manufactura principalmente. Ahora, desde hace 12 años, me especializo como consultor independiente en colaborar con empresas y sus líderes a lograr sus resultados y cambio organizacional en ciclos rápidos.
La empresa de la que hablaremos hoy fue fundada en el siglo XIX y forma parte de una industria muy madura, con horizontes de tiempo y de retorno de inversión usualmente de muchos años. La innovación y el cambio rápido no es algo que esté muy presente en su diario accionar, como pudiera ser en otras industrias como el tecnológico o el de productos de consumo. Recientemente, y a raíz de una nueva expansión de su capacidad, pues estaban enfrentando dificultades para lograr cumplir con los objetivos presupuestados. La pregunta en este proyecto era, ¿cómo lograr que una empresa que tiene más de 100 años pueda transformar la forma en que trabaja? ¿O cómo puede una empresa que se autodetermina como poco innovadora lograr realizar un cambio tan rápido? Pues a finales del año del 2019, su director nos contactó e iniciamos un proyecto de resultados rápidos con el propósito de alcanzar los volúmenes de producción proyectados, lograr incrementar la recuperación de plata y de zinc y mantener la seguridad de las personas en la operación. Como parte del diseño del proyecto, formamos varios equipos de trabajo, los cuales se les dio una misión, al cual llamamos el reto. El reto era conseguir demostrar en el periodo de noviembre, diciembre y enero, poco menos de 100 días, que la planta era capaz de operar a los niveles para los que fue diseñada, considerando la ampliación, obviamente, y hacer esto durante al menos una semana en forma continua. Este ciclo de 100 días se replicó una vez más y se involucró aún a más personas y áreas de la planta. Esta segunda fase arrancó en el mes de marzo, ya cuando estábamos ya entrando a la pandemia. Pues para conversar de este tema, tenemos la presencia en esta emisión del ingeniero Javier Hernández, director de la planta de zinc, quien durante todo este tiempo de la iniciativa fungió además como el patrocinador de la iniciativa y estuvo al frente de todo el esfuerzo de cambio. Bienvenido.
Pues adelante.
Bien. Oye, pues viendo un poco la historia de lo desde que tú me platicaste allá en el verano del 2019. Esta planta de zinc, me dices, fue ampliada y se les entregó a inicios del 2019.
Es correcto.
¿Cuál era la situación que imperaba en la planta que te movió a ti buscar ayuda? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿O qué impedía a tu gente lograr los resultados?
Mira, en principio, nosotros empezamos las labores de comisionamiento de la planta a finales del 2018. Y desde entonces ya identificábamos que había algunos equipos que probablemente no iban a cumplir con el performance. Pero en general era una planta con una tecnología nueva, que justamente la escogimos porque tenía algunas ventajas en productividad, en aprovechamiento de energía, en recuperación, sobre todo que nos iba a dar la posibilidad de tratar algunos materiales que no era posible tratar con la tecnología presente de la planta que estaba ya operando desde 1973. Entonces había grandes expectativas. Sin embargo, como regreso a mi comentario inicial, en diciembre pues nos damos cuenta que algunas cosas iban a necesitar ajustarse y así entramos en 2019 ya con un no solo el reto de arrancar la planta, sino también con cumplir un presupuesto pues con el cual se basaban las finanzas del negocio. Entonces la presión que se fue generando conforme transcurrían los meses, marzo, abril, ya fueron meses muy, muy críticos, donde evidentemente no alcanzábamos la curva de arranque que había propuesto el tecnólogo. Pues organizacionalmente esa presión se traduce en empezar a emitir órdenes, ¿verdad? Directrices, buscar soluciones de una forma con urgencia, pero se siente desordenado, ¿no? Y tú sabes, vas sensando la organización, vas sensando a tu equipo de trabajo cómo está empezando a sentirse confundido. Y ese en ese ambiente es en el que empezamos a platicar, porque como ya dice el marketing del nombre de la metodología, ¿verdad? Resultados rápidos, bueno, pues es que eso es lo que estamos buscando. Resultados rápidos. Y es por eso que, sí, que me mueve a platicar con ustedes y buscar una opción para dar esos resultados, pero de una forma ordenada, ¿verdad? De una forma que se sienta que hay un caminar sólido hacia dar los resultados.
Entonces, por lo que escucho, había barreras del tipo técnico, o sea, capacidades, diseño de equipo, pero mencionas también la manera en que las órdenes llegaban a la gente que estaba operando. O sea, también había, podemos decir que también había barreras organizacionales.
Sí, y más que organizacionales, en ese momento, y seguramente tú lo has de conocer muy bien, no se sienten como barreras, sino como que es la forma como que la organización quiere responder, ¿verdad? Hay que actuar rápido, hay que ser claros en las órdenes y hay que unos ordenar y otros seguir. Yo creo que las principales barreras eran que no había una estructura ni prácticas de comunicación transversal, y aunque suene a cliché, de todos los seminarios de gestión empresarial, el tema este de trabajar en silos era una realidad, ¿no? Cada una de las nuevas fases, porque eran las nuevas fases del proceso más la integración al proceso actual. Sin embargo, cada área estaba tomando sus decisiones por su cuenta, tratando de optimizar esa fase en particular, independientemente de las demás. Ya para cuando estuvimos platicando ya más en serio con tú y yo, llegamos a entender que no había una decisión, o sea, no había decisiones que tomaran en cuenta el balance completo de la planta, ¿no? Y eso requería que hubiera mucha interacción entre las distintas fases. Sin embargo, los canales, las vías, las prácticas no estaban para que eso se diera. Y entonces las órdenes bajaban verticalmente como si fueran procesos independientes.
Correcto.
Ya, pues muy claro.
Ahora, Javier, te saluda Alejandro.
¿Qué tal?
Como mencionabas, pues conocías a la metodología, la conocías principalmente pues por su nombre y no así haber tenido directamente una experiencia de trabajar con ella. Pero dado lo que habías leído, te habías informado en las primeras conversaciones con alguno de nosotros, ¿cuáles dirías que eran tus expectativas en ese momento de trabajar con una metodología que se llama de resultados rápidos? ¿Qué esperabas en aquel momento?
Sí, bueno, la respuesta obvia, pero no nos vamos a quedar ahí, la respuesta obvia es dar resultados, o sea, dar evidencia de que estábamos avanzando, avanzar en la dirección correcta, en los indicadores principales, para bajar la presión y tranquilizar a la alta dirección de que el talento, la capacidad de operar esa planta nueva y su integración con la planta ya existente. Eso es bien importante. No era nada más arrancar una planta nueva, es una como una línea, sino que era entender la tecnología, llevarla a su capacidad, pero a la vez que se integraba con el proceso anterior. Entonces, el reto era grande y necesitábamos, o mi idea inicialmente, dar los resultados para bajar esa presión, tranquilizar a la alta dirección. Sin embargo, cuando empezamos a platicar, y lo dices bien, una cosa es el nombre, pero otra cosa es entender qué hay detrás de esos resultados rápidos. En lo personal, inmediatamente identifiqué un horizonte de más largo plazo, ¿verdad? Y básicamente eran tres cosas las que me fijé como expectativas. Primero, necesitábamos mejorar el ambiente de trabajo, dejar ese caos que se estaba generando, donde ya todos pisarnos callos y darnos empujones. Y dar espacios para proponer y discutir alternativas, ¿no? Aquello era una cacofonía, todo el mundo hablaba, todo el mundo proponía, pero no había espacio para la escucha y mucho menos para la discusión de alternativas. En segundo, que pudiéramos dar pasos sólidos en el camino de la resolución de problemas. Y por sólidos me refiero a que paso dado, ya, ahí quedaban firmes. O sea, no era estar yendo, viniendo, proponiéndose las acciones, las soluciones en las distintas áreas, ¿no? Pasos sólidos era una gran expectativa mía. Y el tercero, aunque suene raro, era aprender cómo aprender rápido y en forma colectiva a operar un proceso completamente nuevo para nosotros. ¿Y por qué digo aprender? Porque, o sea, si podíamos aprender rápido en forma colectiva, pero hay algo detrás de ese aprendizaje, ¿no? Hay algunas bases, hay algunas premisas que facilitan el aprendizaje. Eso es lo que yo quería que la organización aprendiera, porque después de este proceso nuevo, pues vienen, ustedes saben, no es nada más llevar un proceso a nivel estable, después vienen fases de optimización, de mejora, de sácale más, problemas que se van a ir presentando, y es en el momento en que se me presente eso, ¿cómo lo voy a atacar, verdad? Entonces, ese aprendizaje organizacional era una gran expectativa mía. Luego que entendí qué había detrás de la metodología, ¿verdad?
Sí, excelente.
Pues de los resultados que se lograron, así de los números, empecemos por los números y luego podemos ir viendo de tus expectativas cómo y cuáles se cumplieron. Hablando de números, ¿cuáles destacarías tú, Javier?
De números, bueno, mira, a nivel, primero, establecimos 12 equipos que interactuaron entre sí para poder dar los resultados, proponer las soluciones en cada una de las fases, pero también escuchando y atendiendo a los procesos laterales, ¿verdad? O al siguiente en el proceso y al anterior en el proceso. Entonces, el diseño de los equipos permitió eso. Y yo diría que de esos equipos, 4 lograron su meta. 4 ya estaban en el camino de lograr la meta, pero ya no dependía de ellos, sino de la integración del balance global. Y 4 tuvieron claramente planteados las acciones para lograr la meta. Eso me estoy refiriendo al término de 100 días que estábamos planteando. Pero, por ejemplo, logramos el tratamiento de las toneladas que estaban presupuestadas de un remitente, que un remitente muy importante con valores altos en plata. Eso se logró en el término de los 100 días. Logramos para una de las fases, la fase terminal, la de fusión y moldeo, logramos la capacidad que el equipo se propuso y que era presupuesto. Sí, y al ser la última fase, pues era muy importante que pudiera fundir y moldear todo el material que ya iba a ser convertido en producto terminado. Pudimos lograr el tratamiento de concentrados en la nueva fase de lixiviación y finalmente pudimos también lograr la capacidad en el área de electrólisis de la nueva planta. Básicamente esos fueron los resultados que se lograron. No son resultados menores porque pues todo se involucró en la tecnología y quedaron las bases sentadas para que los otros equipos pudieran lograr sus metas.
Y seguramente detrás de estos números hubo algunas mejoras operativas que incluso llegaron a ser nuevas o innovadoras. ¿Qué podrías decir de esto?
Yo podría dividir estas innovaciones en dos líneas. Primero, a nivel de proceso y ligado con lo que acabo de comentar, el equipo tuvo que diseñar o llegó a diseñar una nueva mezcla de materiales para incrementar el tratamiento de concentrados altos en plata. Eso era algo que no estaba contemplado, el tecnólogo no lo había visto, la ingeniería de proceso no lo contemplaba y sobre la marcha el equipo se dio cuenta que eso podía ser. Eso fue de mucho valor para la organización, para el negocio. Otra mejora que estuvo muy interesante fue el incremento de disponibilidad de vapor para hubo que hacer alguna integración ahí de conexiones, líneas y sobre todo prácticas operativas para poner disponibles equipo de generación de vapor que estaba contemplado como de respaldo, o sea, que no iba a estar utilizado la mayor parte del tiempo y sin embargo fue posible hacer eso. También al ser una planta hidrometalúrgica, la concentración de las soluciones es importantísima. Entonces, los equipos reducir el consumo de en la planta y mantener el balance de agua. Se estaba teniendo muchos problemas y finalmente lo resolvieron. La estabilización de la operación de los nuevos filtros, hubo una serie de mejoras que se propusieron de forma, a mí me parece destacada cómo fueron proponiendo las mejoras una tras otra con tal de ir incluso a veces hasta cambiando o mejorando el diseño de los filtros como venían, ¿verdad? Porque no había continuidad y ahí era muy importante el poder sacar los residuos de la planta para que se mantuviera la continuidad de la planta en general. Y yo creo que de las ideas de todos los demás equipos hubo una mejora operativa importantísima fue la reconfiguración del proceso para mejorar la disponibilidad y la recuperación de zinc y plata. Era como estaba diseñado, lo veíamos un proceso que tenía puntos débiles y sin embargo se pudo utilizar el mismo equipo para hacer una planta y un proceso más robusto y que pudiera mejorar la capacidad de recuperación de los metales principales. Eso a nivel de proceso. La otra línea que comentaba es mejoras o innovaciones en las prácticas operativas. Yo creo que y habría que hablar más de esto más adelante. La transformación del rol de los superintendentes fue algo que yo veo innovador en la organización, y sobre todo el establecimiento de un equipo de gestión integral de la operación para tomar decisiones diarias. Y al decir integral, era para contrarrestar con lo que iniciamos al inicio de la charla, ¿no? Esas órdenes que bajaban para tratar de optimizar individualmente las fases de proceso. Este equipo vino a poner en contexto todas las soluciones y tratar de que fuera la planta la que se optimizara, ¿no?
Bien, pues una muy buena narrativa, Javier, de bastantes resultados desde el punto de vista numérico y algunas pues hallazgos que el mismo trabajo en equipo pudo darles esa claro. oportunidad de intentar. Y por ahí quisiera saber si tienes así claro de qué forma trabajó diferente el equipo. Para lograr esto, pues me imagino que hubo algunas metodologías o prácticas o decisiones o interacciones que quizás no existían tanto en el pasado y que pudieron haber contribuido a tu expectativa de ese mejor ambiente de trabajo. Sí. ¿Tuviste algo, tuviste alguna experiencia de cómo trabajaban
totalmente,
diferente?
Y digo, hubo muchas mejoras en la forma de trabajar que se implementaron. Y todos fueron teniendo y haciendo sentido sobre la marcha, porque eso es algo importante, ¿no? Una cosa es que plantees un modelo, lo expliques en el papel y le digas a la gente, bueno, ahora van a trabajar así. Y la otra es ir jugando los nuevos roles a la vez que ya estamos enfrentando el reto. O sea, hablábamos de 100 días, son los muchachos incluso, toda esta iniciativa la conocen como los proyectos de los 100 días, ¿no? Entonces estaba muy marcado que eran 3 meses, básicamente. Pero no había una fase de que concientización y la capacitación y es día uno empezamos. Entonces, uno mismo desde lo que nos tocó jugar, empezamos a transformar la forma de trabajar. Específicamente que la integración en roles distintos desde la dirección o el que patrocina la iniciativa, pero organizacionalmente es la dirección, la gerencia, superintendentes, jefes de área, e incluso trabajadores sindicalizados que llegaron a integrar los equipos. Había cuadros y a cada quien le tocaba hacer jugar ese rol de la mejor manera posible. Y en el caso mío o gerencial, directivo, la definición de las metas claras era clave. Y parece muy sencillo o simple, ¿no? Decir, pues sí, metas claras, pero encontramos que luego a veces en esa urgencia de resolver cosas, estamos fallando en la definición de metas claras. Y las metas se definen, son fáciles de enunciar y tenemos que pensarlas también cómo enunciarlas y qué valores ponemos, porque tenemos que ser congruentes y consecuentes con esas metas a lo largo del proyecto, a lo largo de los 100 días o el periodo que se maneje. Entonces, el trabajar en metas claras, la definición, la comunicación y sobre todo que los equipos las asuman como el faro que va a guiar el quehacer de acciones, de sus reuniones, de sus soluciones, eso es algo bien, bien importante. Es una forma, una de esas formas que yo rescato, ¿sí? El otro tema es el que hubiera una estructura que no solo permitiera hacia el interior de cada uno de los dos equipos, con su líder y sus facilitadores y sus integrantes, discutir y sacar las mejores ideas. Eso está... No digo que sea fácil, depende del ambiente del que estés, de que vengas o que quieras transformar, pero vamos a decir que no es la parte más difícil. La parte más difícil es la interacción entre los equipos, el que se puedan hablar, el que puedan decir, es que esta es la mejor idea, sí, pero si tú implementas esa idea y obtienes este resultado, tendrías que fijarte en esta premisa que a mí me afecta y que soy el siguiente en el proceso, ¿no? A mí me ayudaría si tú también incluyes esta variable en lo que estás solucionando, ¿verdad? Esa conversación, con que se lleve esa comunicación, no es fácil y es de las cosas que tienen que ponerse muy firmemente y tiene que promoverse para que las cosas se den. Y en ese sentido, el implementar un equipo guía, si de líderes guía, fue clave, porque los líderes guía escuchaban a todos los equipos y retroalimentaban, y a la vez ellos mismos se veían forzados a considerar las cosas de una forma más integral, ¿no? Entonces, desde que dictas unas metas claras hasta que tienes que considerar todas las soluciones de una forma integral y abajo, a nivel de los equipos, no dejar de ver aquellas metas, eso es una estructura que suena difícil de transformar, pero cuando lo haces sobre la marcha y con mucha congruencia con esas metas, es posible hacerlo, ¿no?
Es posible hacerlo. Sí.
Muchas gracias, Javier. Adelante, Claudia.
Sí, como parte de la metodología, para que los que nos escuchen entiendan un poco más, pues representa una manera de retar a la organización para que eleve su desempeño, pero darles el espacio para que la gente fije sus propias metas, fije, elabore sus propias acciones y las ponga en acción. Entonces, este papel de líder fue muy importante, el tuyo como patrocinador, de crear ese espacio, y de los superintendentes de dar retroalimentación y guiar a los equipos. ¿Hay algún superintendente que te haya llamado mucho la atención en cómo cambió de forma notable su comportamiento de cómo era antes a cómo funcionó durante el reto de los 100 días?
Sí, mira, yo creo que todos tuvieron un cambio, y no nada más los superintendentes. Yo sí quiero generalizar. Hubo transformaciones muy, muy interesantes. Porque mira, yo creo que este fue el proceso más complejo, ¿no? La figura del superintendente es una figura fuerte, es una figura de autoridad, y algunos lo llevan pues a nivel de feudo. Y esa validación, como esa fortaleza, viene dada por las órdenes que emite, ¿verdad? Tienes que dar órdenes para ser el superintendente. Entonces, llevarlos a facilitar, a escuchar, a dejar probar, a asesorar, cuestionar constructivamente, reconocer incluso, pues requirió de un trabajo a nivel personal y sobre todo de mucho acompañamiento. A mí todos me dejaron muchas satisfacciones. Destaco el del superintendente de mantenimiento, que siendo un área que se puede considerar de de respaldo. Digo, está bien integrada al proceso operativo, sin embargo, es quien se encarga de mantener los equipos en condiciones. El pleito, por decirlo de alguna forma, entre la operación y mantenimiento es proverbio. Se conocen todas las organizaciones y esta no era la excepción. El caso es que tanto mantenimiento como operación tienen sus argumentos para decir que el otro es el que no propicia la continuidad operativa o el desempeño de los equipos. Sin embargo, pudimos ver, y ustedes lo vieron también, que pues adoptó un papel de que el rol de mantenimiento era aumentar la disponibilidad de la planta. Y se puso en un modo de escucha, de interacciones, de manera que ya mucho de su tiempo era estar con los equipos, planear, escucharlos, atender y tratar de organizar a su grupo de mantenimiento para que se atendieran las prioridades. Es decir, yo lo que identifiqué fue que esta persona, el superintendente de mantenimiento, entendió su rol y se puso a soportar al resto de los equipos para que cada equipo lograra su meta. ¿Sí? La meta de él era que los otros equipos lograran su meta. También vi una transformación muy que a mí me dio mucho gusto en los superintendentes de metalurgistas. Ellos no lideraban ningún equipo en particular, sin embargo, se constituyeron como gurús, ¿verdad? Como gurús del proceso y asesoraban a todos los equipos. O sea, su labor era transversal, están en todos los equipos y el conocimiento desde arriba que ellos tienen de administrar en el papel fue vital para que los demás equipos lograran su meta. Y a nivel de jefes de área y supervisores, yo creo que la transformación más significativa o observable fue en sus habilidades de comunicación. Tú veías o vimos los primeros esfuerzos de presentar los planteamientos, las soluciones, o avances en los primeros momentos contra la presentación final, y realmente los veías muy confiados, muy concretos, cuando al principio toda la comunicación iba enfocada a justificaciones, al final en pocas palabras y con mucha efectividad eran capaces de transmitir el resultado, pero sobre todo las acciones, las causas de una forma muy condensada, pero sobre todo las acciones que estaban llevando. El tono pasó de ser de justificación a de propuestas, ¿no? Y no solo la estructura de lo que comunicaban, sino también la confianza con la que lo hacían. Yo creo que son las transformaciones más importantes que... Y en general los superintendentes todos pasaron por este proceso que describí hace ratito, ¿verdad? Pasaron a ser facilitadores, escucharon más, aceptaron poder probar. Y sobre todo el reconocimiento a sus equipos fue algo que a lo mejor les costó, pero lo hicieron. Unos en mayor medida, otros en menor, pero en todos pudimos esa transformación, que repito, es a nivel personal, ¿eh? O sea, sabemos que les costó, pero lo hicieron.
Pues muy bien, muy, muy claro sobre los cambios, como dices, a nivel del comportamiento en su trabajo con los demás equipos y personas, pero estoy escuchando que incluso hasta a nivel de la persona. Eso es realmente muy, muy impresionante.
Gracias, Claudio, por invitarme a esta conversación. Gracias, Javier, por darnos el tiempo para platicar sobre este interesante proyecto. Que para mí la experiencia pues fue muy satisfactoria de haber colaborado con esta empresa, con Claudio. Se trata de una industria muy madura, de esta empresa que tiene más de 100 años, y aún así el equipo actual mostró ese dinamismo y esa capacidad de cambio para cambiar prácticas arraigadas de años, prácticas que llegaron ahí pues quizás por razones ya olvidadas, y que este equipo en muy corto tiempo, literalmente en días, fue capaz de empezar a trabajar de otra manera, de empezar a colaborar y comunicarse de manera más cercana también, y finalmente lograr resultados que no se esperaba que se pudieran lograr.
Sí, a mí lo que me sorprendió también de la narrativa de Javier, una es el rol que él tuvo que jugar, que él dijo, pues yo tuve que funcionar como un interlocutor entre los equipos operativos y la dirección a la hora que había que negociar recursos o apoyos, y dice, pero principalmente darle confianza a la gente que iba a estar al frente de los equipos tomando decisiones y darle la certeza de que dichas decisiones iban a ser apoyadas y respetadas, ¿no? Entonces me encantó esa revelación que él hace, ¿no? Dice, realmente tenía que estar yo al frente dándole confianza a la gente y estar presente con ellos.
Sí, lo que llamaríamos un liderazgo presente, que no necesariamente es muy intensivo en tiempo, pero sí es muy representativo el que esté el director, el líder o el patrocinador al frente, más allá de girar una orden, de estar acompañando el reto y su petición durante todo el proyecto, disponible para dudas, accesible para recursos y realmente pues comandando lo que es la transformación que quería lograr.
Sí, de hecho me sorprende en su charla cuando él, nosotros sin introducir la palabra transformación, él la menciona. Cuando le hicimos la pregunta, oye, ¿y hubo alguna persona que te sorprendió en la manera en que cambió sus comportamientos? Y él introduce la palabra transformación. A mí me llama la atención porque muchos consultores soñamos con esos grandes proyectos de transformación y la cultura y todo aquello, y este proyecto, pues nunca le vendimos eso, ¿verdad? Pero realmente esta metodología es lo que genera, ¿no? De que a través de perseguir una meta muy ambiciosa en poco tiempo, con una exigencia directa de líder, en este caso él, pues logra ser un instrumento para cambiar y modificar los comportamientos y las prácticas de trabajo en equipo que tú has mencionado.
Así es, Claudio. Pues sí, nuevamente una gran experiencia, una gran oportunidad. Nuevamente a ambos gracias por la misma y por haber tenido la confianza y la apertura para pues, involucrarnos en esto tan importante para la compañía.
Pues bien, espero que no sea la última vez y nos encontremos en otro proyecto ayudando a una empresa pues, del tamaño de esta a hacer posible que la transformación pues, se puede lograr en pocas semanas cuando se persiguen resultados muy retadores.
Bien, pues con esto damos por terminada esta emisión. Les recuerdo que pueden encontrar más información y artículos y reflexiones sobre casos y proyectos en mi sitio de internet www.resultados.la y también me pueden seguir en Twitter en @avilaclaudio. Nos vemos en la próxima emisión.